Las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 1 de mayo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Pues eso, 1 de mayo, día del trabajador, del trabajo de toda la vida, que muchos celebran disfrutando de un merecido descanso. Si además eres de Madrid, Cantabria, Navarra o Asturias, llega uno de los puentes más esperados del año. Así que, si puedes, disfruta. Llegados a este 1 de mayo, lo hacemos con un 13% de paro estructural ya, con un sistema de pensiones que todo el mundo sabe que es insostenible, con la necesidad de incorporar a millones y millones de trabajadores extranjeros al mercado laboral, por no hablar del juicio de la UGT, en fin, lo de siempre. ¿Cuál es el mensaje de la vicepresidenta y ministra de Trabajo? Pues Yolanda Díaz insiste en encarecer el despido, trabajar más, cobrar lo mismo, pero eso sí, reduciendo la jornada laboral.
Necesitamos tiempo de vida para vivir mejor, para no enfermarnos, para decir que estamos aquí para vivir con dignidad, para poder tiempo para pensar, para poder tiempo con nuestra gente, para poder disfrutar de lo que somos.
¿Qué mal lo cuenta y qué cosas dice? En fin, ¿los sindicatos qué? Pues en la línea. Han convertido la manifestación del Día del Trabajador en una prolongación de la carta de Pedro Sánchez. Son como las postdatas, también con la monserga de la regeneración democrática. Bueno, los líderes sindicales, que como todo el mundo sabe, son un ejemplo de laboriosidad y de historia del trabajo, se han dedicado a pedir un poder judicial, te lo juro, a medida del gobierno, y si no escucha, a Unai Sordo de Comisiones y a Pepe Álvarez de UGT.
Hay que reformar el poder judicial, el tercer poder del Estado, que tiene que estar plenamente alineado con las mayorías democráticas de nuestro país.
Que sí, los ingenieros eligen a los ingenieros y los periodistas a los periodistas. Y los médicos eligen a los médicos para sus colegios profesionales. Pero cuando la elección es para algo que nos compite a todos, cuando las decisiones que se tomen nos compiten a todos, la elección la tiene que hacer la soberanía popular.
Ojo, yo la primera vez que ha dicho que nos compiten a todos, dije, y se ha equivocado, es competen, pero ha dicho compiten. No, no, es que lo ha dicho otra vez. Es que el líder de UGT se cree que se dice nos compiten a todos. En la misma línea, la vicepresidenta María Jesús Montero, nunca defrauda, insiste en la monserga de la máquina del fango, en acusar a la oposición de no respetar la voluntad de las urnas.
Hay que respetar el resultado de las urnas, y cuando las urnas dicen queremos un gobierno progresista, todo el mundo tiene que respetar ese gobierno que surge de la voluntad del pueblo. No se puede tener como proyecto de la oposición la deshumanización del rival, la aniquilación del que no piensa como uno.
Vamos a ver, aparte de las tonterías que dice esta mujer cada día más, la pregunta es: ¿la mujer del presidente del gobierno firmó de su puño y letra cartas de recomendación a unas empresas que luego ganaron concursos o subvenciones públicas? ¿Sí o no? Ya está. Y déjate de monsergas y de darnos la tabarra. En fin, el PP denuncia que estamos ante una campaña de victimización del gobierno. Cuca Gamarra recuerda que la renovación del Poder Judicial no puede producirse sin respetar la independencia del órgano de gobierno de los jueces.
Con esa amenaza de querer controlar al Poder Judicial nos tendrá enfrente. Pero tendrán también enfrente a las instituciones europeas que velan por el Estado de Derecho en Europa, en todos los Estados miembros. Y seguimos ahí defendiendo exactamente lo mismo, y es independencia para el Poder Judicial, y que desde esa independencia y con garantías de independencia se lleve a cabo esa renovación y esas reformas que son necesarias.
Un sonido más. Hoy, Carles Puigdemont ha calificado de farsa la campaña que ha puesto en marcha Pedro Sánchez. Puigdemont tiene toda la razón. El caso es que se remonta a que ya se le va la pinza, incluso a los GAL, para denunciar que todo empezó con el gobierno de Felipe González.
El PSOE de Felipe González, de Alfonso Guerra, de los GAL, de toda esa corrupción que arruinó las esperanzas democráticas y los años 80, ¿qué ha hecho esta gente? Todavía son militantes del PSOE, es decir, que el PSOE de Felipe González, Alfonso Guerra, y la lista es muy larga, ¿es el que quiere hacer una regeneración democrática? Pues manos a la cartera rápidamente, porque de aquí puede salir una cosa espantosa.
Es impresionante. Hace nada, unos días, Jordi Pujol, uno de los mayores mangantes de la historia reciente de España, pide el voto para Puigdemont. Y se pone a hablar y a acusar de corruptos el presunto líder del partido del 3%, del 4%, del 5%, del caso Palau, del... De verdad, pero hay que tenerlos cuadrados, ¿eh? Bueno, a Pedro Sánchez ya se le ha pasado el disgusto, tranquilos todo el mundo, hoy se ha ido a la Feria de Abril en Barcelona para meterse en campaña electoral catalana. Si es que lo que no quiten unos farolillos. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Democracia frente a fango. Cabalgando sobre esa disyuntiva pretende Pedro Sánchez absorber en las urnas todo el voto de izquierdas posible, pescando en los caladeros de Esquerra y de los comunes, tanto para que el PSC mejore resultados el 12M como para impedir una suma de los separatistas. La lectura de la sala de máquinas socialista es ya que el sobreactuado plebiscito del presidente ha potenciado la polarización. En la Moncloa defienden que la gran causa general, tal y como la denominan, en ningún caso les penaliza socialmente, al contrario, y además agita al bloque de enfrente. Esa estrategia emocional, también ideológica, permite a Sánchez acaparar focos, tanto este jueves arropando a Salvador Illa en un acto en Sant Boi, como el sábado cuando actúe en Montmeló. Nada, sin embargo, está ahora mismo en su sitio. El fortísimo shock en el PSOE ha supuesto un cabo suelto. A la defensiva, mandos territoriales siguen sin hallar una justificación para los 5 días de falso amago de dimisión, y a una parte de los mismos les incomoda ahora el hiperliderazgo de Sánchez.
Hiperliderazgo y Falcon pa' allá y Falcon pa' acá, y helicóptero a Moncloa y helicóptero a Torrejón. Más cosas. Poco a poco vamos conociendo detalles de la operación por la que el BBVA pretende hacerse con el Banco Sabadell. La entidad que preside Carlos Torres ofrece casi 11.500 millones por el 100% de su capital. Los accionistas recibirían una prima del 30%. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. El BBVA detalla la oferta. Está dispuesto a pagar 11.500 millones por el Sabadell mediante el canje de acciones. Es un 17% más del valor en bolsa de la entidad que preside Josep Oliu. Una de las sedes sociales del banco resultante quedaría en Cataluña, y aunque se mantendría la marca BBVA, también permanecería el nombre de Banco Sabadell en zonas con interés comercial relevante. Este segundo intento de fusión coge a las dos entidades en igualdad de fuerzas de negociación. El Sabadell es solvente. Ha multiplicado por 4 su valor en bolsa desde el 2020. ¿Podría ser esta la última de las fusiones en nuestro mapa bancario? Santiago Carbó, experto en banca y catedrático de la Universidad de Valencia.
Mucho más recorrido para simplificar el sistema financiero no queda, ¿no? Porque, repito, ya no nos quedan muchas fusiones, porque ya no nos quedan muchas entidades, nos quedan 5 o 6 que están más o menos a escala nacional, y repito, con esta fusión pues se reduciría en 1 y se convertiría en muy grande, y además la cuota de mercado de las 3 primeras estaría por encima del 70%, ¿no?
Una fusión que llegaría en un momento en el que los bancos asumen que va a ser difícil mantener la rentabilidad de los últimos ejercicios ante la inminente bajada de los tipos de interés.
Mientras tanto, en Estados Unidos, el alcalde de Nueva York cifra en más de 300 los detenidos anoche durante el desalojo de las protestas contra la guerra de Gaza en la Universidad de Columbia. Las autoridades locales tratan de identificar a todos ellos para saber cuántos eran estudiantes y cuántos agitadores externos. Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Reina la calma en estos momentos en los alrededores de la Universidad de Columbia, en Nueva York, después de que esta pasada madrugada efectivos de la policía detuvieran a más de 300 personas que ocupaban parte del campus y un edificio administrativo. Según el alcalde de Nueva York, estas protestas estaban manejadas por agentes externos a la universidad.
There is a movement to radicalize young people.
Hay un movimiento que quiere radicalizar a la gente joven, decía el alcalde Eric Adams. No voy a esperar a que se consolide y luego reconocer su existencia. Es un problema global y, como alcalde, añadía Adams, no voy a permitir que profesionales radicalicen a los jóvenes de Nueva York. Además de en Nueva York, la policía intervenía en la Universidad de California, en Los Ángeles, donde se producían duros enfrentamientos entre manifestantes pro-palestinos y pro-israelíes, y también en la Universidad de Madison, en Wisconsin.
Y termino con el recuerdo a dos grandes que nos han dejado en las últimas horas. El primero, el escritor estadounidense Paul Auster, fallecido a los 77 años de un cáncer de pulmón en Brooklyn. Auster, que hace apenas unos meses publicó su última novela. Es el autor de obras como la Trilogía de Nueva York. Sus libros se han traducido a más de 60 idiomas y en 2006 recibió el Príncipe de Asturias de las Letras.
Your Majesty, Your Highness, distinguished authorities of the foundation, ladies and gentlemen.
Príncipe de Asturias, señoras.
Aquí en España, hoy despedimos a la colega Victoria Prego. La periodista madrileña ha muerto a los 75 años y pasará a la historia como la gran cronista de la transición.
Adolfo Suárez tiene previsto acudir a una cita rigurosamente secreta y sumamente arriesgada. El presidente del gobierno ha aceptado encontrarse cara a cara y por primera vez con el secretario general del Partido Comunista.
Los Reyes le han recordado como la voz que nos dio las claves de aquella época de nuestra historia, como un referente indispensable del periodismo en España. Hasta hoy, Prego era adjunta al director del Independiente, pero su trayectoria profesional le llevó a trabajar en la agencia EFE Televisión Española en El Mundo. Colaboró en numerosos medios y durante muchos años aquí, en la cadena COPE. Y a esta hora llega Paloma García Ovejero para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Buenas tardes, Ángel. Empiezan a desvelarse las listas electorales de las europeas el domingo 9 de junio, que nadie se olvide, y empiezan a verse los resultados de esos movimientos entre bambalinas que eran un secreto a voces, en Bruselas por lo menos. Tú te cambias, tú te vienes, yo te ficho, yo me largo. Lo que nadie esperaba es lo que ha pasado con una eurodiputada española, socialista y aragonesa que se llama Isabel García. Ha desaparecido de la papeleta del PSOE. Se la han cargado desde Ferraz. Es decir, el Comité Federal de Listas haciendo caso omiso a la votación de las agrupaciones. Ella había sacado el 90% de los votos, pero han puesto a la que sacó el 2%. Ahí no me toca entrar. Ellos sabrán. Lo que sí te quiero contar es que Isabel García es una eurodiputada de la que podemos presumir. Y siempre, siempre, siempre la encuentras trabajando en el Parlamento. No es mi amiga, ni tengo su móvil, pero siempre que he necesitado hablar con ella, ha sido fácil. Y en asuntos de economía, te aseguro que no hay tantos que sepan. Así que vamos a echar de menos a Isabel García, pero hay que votar el 9 de junio, sabiendo que no todos vienen aquí solo a pillar dietas.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charly Sae, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Continúa la jornada de Champions.
Semana de Champions, ayer empate del Real Madrid en Alemania frente al Bayern, un buen resultado para el conjunto de Carlo Ancelotti, que tiene que rematar la semana que viene, recuerdo, el próximo miércoles a partir de las 9 de la noche, empate a 2 en la ida, el que venza, evidentemente, la próxima semana se meterá en la final de la Champions. Hoy a partir de las 9 buscamos al que va a ser ese segundo finalista, porque se va a disputar hoy la otra semifinal en Alemania, entre el Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain. En principio, los dos equipos pueden contar con sus mejores jugadores, evidentemente, en el conjunto de Luis Enrique, todas las miradas puestas en Kylian Mbappé. En tenis, Ángel, todavía encogidos con el corazón encogido con la despedida de ayer de Rafa Nadal, y hoy la mala noticia de la derrota de Carlos Alcaraz. Ha perdido en tres sets contra Rublev, por tanto, nos quedamos sin representantes españoles en el torneo de Madrid. Y dos apuntes más para terminar. El primero, tenemos hoy baloncesto, Euroliga, a las 8:30, tercer partido entre el Baskonia y el Real Madrid. De momento, el conjunto blanco vence por 0-2, y en la Fórmula 1, noticia de impacto, se marcha el ingeniero jefe de Red Bull, Adrian Newey. En principio se marchará a Ferrari, lo que revoluciona sin duda la parrilla del Campeonato Mundial de la Fórmula 1.
Gracias, Charly.
Adiós.
Nos escuchamos hasta ahora. Chao.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Operación Salida. Más de 8 millones de desplazamientos.
He tenido un pinchazo con el coche y he quedado tirado en la carretera.
He tenido que parar en una gasolinera. Voy con 5 niños y un adulto.
Contrata ahora tu seguro con Renting y estrena coche con todo incluido. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, 3-4 quizá, pero dos claves fundamentales que acertar con ellas, y no es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Hoy, 1 de mayo, es el Día del Trabajo, una jornada de homenaje a quien tiene la suerte de currar. Bueno, también es una fecha marcada por las reivindicaciones y las manifestaciones sindicales, seguramente los que no han dado un palo al agua en su vida. En fin, todo eso está muy bien, pero, claro, ¿qué pasa con quien no quiere trabajar? ¿No tienen derecho a un día de fiesta? Para solucionarlo, me acompaña John Uriarte, que es el mejor posible para un homenaje a quien no da ni chapa.
He visto Luti entrado, pero sin ganas.
Con esfuerzo.
¿Para qué te voy a engañar? Bueno, a ver, Expo, has abierto un melón importante e interesante, porque va siendo hora de que digamos la verdad. Hay gente que el trabajar no le llena.
Estoy en un momento de mi vida en el que la etiqueta de mujer trabajadora me viene grande. Me explico. Que es que no quiero trabajar. Que no quiero trabajar ni dentro de casa, ni fuera de casa, ni en un trabajo que me encante, ni en un trabajo que odie, ni como autónoma, ni como nada. Es que no quiero trabajar. Y no estoy pidiendo unas vacaciones. Que estoy pidiendo una jubilación. Que es que se me hace bola la rutina laboral.
Y punto.
Normal.
Normal. Que se claro. Lo pregunten al francés, que ayer le tocaron los Eurovillones, hoy de 166 kilos. ¿Tú crees que va a currar?
Pues seguro. Estoy convencido de que sí.
Ah, pero no es fácil proclamar que no quieres trabajar, que eso pues no es para ti.
Por eso se recurre a las excusas. Y los hay verdaderos especialistas en la vagancia.
Tengo los tres colegas más flojos de Europa. Mira, uno de mis amigos llama al otro día al trabajo y le dice a su jefe, mira que se ha muerto mi padre. Y le dice el jefe, ¿otra vez? Dice, otra vez. Dice, es que llevo un año que para mí se queda. Al otro lo llamo y digo, ¿dónde está? Dice, estoy acostado. Y hombre, si son las 8:15 de la tarde. Dice, no, si yo me levanté a las 5:30, pero se me quedó la pierna dormida. Y por no despertarla, dice, yo me voy a soto ratito.
Los amigos de Tony Rodríguez son auténticos maestros, o sea, es auténtico ingenio. Hoy no habrán, evidentemente, hecho nada. Por otro lado, lo dicen los estudios, hay gente que nace floja.
Sí, y si no trabaja o no le gusta hacerlo, es por culpa de su mala salud.
¿Que yo, tú no trabajas? ¿Eh? ¿Que tú no trabajas?
No.
¿Por qué?
Porque tengo un problema en la vista.
¿Me tiene un problema la vista?
Sí.
Vale, bueno.
Pero no me veo trabajando.
Claro, es que... También me pasa a mí, y por mucho que digo, no me hacen caso, Expósito. O sea, no sé por qué. Bueno,
no sé por qué.
Dicho, el mundo te obliga a estar permanentemente en activo.
Sí, prueba de ello es el esclavismo al que nos someten las nuevas modas y las nuevas tecnologías.
Habría que prohibir el contador de pasos del móvil, que te recuerda todos los días que eres un vago. Digo, déjame, a mi ritmo. No, pero es que tienes que dar 100.000 pasos para conseguir el reto. ¿Pero el reto cuál es? ¿Cansarse? ¿Para qué? ¿Desgraba o cómo es? No, hay que correr 5 kilómetros al día porque después te sientes mejor. A ver, es que cualquier cosa que hagas después ya es mejorar. Si tú paras, ya estás mejor.
Claro, ¿qué? ¿Tú tienes un medidor de pasos como el artista?
No.
¿No?
No.
Yo te
sencillamente, te no.
Te mueves más que los precios. Yo te veo a ti que...
Por eso mismo no me hace ninguna falta el pitidito y el aviso.
Pues te voy a regalar uno para Navidad. Bueno, vaya por delante que no es cosa de ahora la gente a la que no le gusta trabajar y que quiere reconocimiento.
Sin ir más lejos y sin salir de España, el gran Fernando Fernán Gómez decía esto.
Estoy muy capacitado para no hacer nada. O sea, yo no soy una persona de esas de las que se dice que necesitan estar trabajando porque si no, no se realizan. Si yo hubiera sido heredero, habría estado perfectamente sin hacer nada.
Maravilloso, no me digas que no. Heredero es una preciosa profesión, como decía Fernando Fernán Gómez, con su voz. Pero no hay becas ni nada para ello, ¿no? No hay ayudas. Bueno, podría parecer que no amar el trabajo quiere decir que eres un vago. ¡Eh! Corra su error.
Error, sí. Es más, para esquivar el trabajo hay que hacer muchos esfuerzos y ser el mejor, el más rápido.
En Inglaterra hay un tío que tira con un arco una flecha y sale corriendo al hijo puta y antes de que dé la flecha en la diana la coge.
Toda la gente, rápido.
Y se vaya a pasar nada. En Francia hay un tío que coge una pistola, sale corriendo y antes de que dé la bala en el sitio, coge la bala, lío de puta.
Qué rápido.
Y desde España, ida, pues mi cuñado trabaja en la Junta de Andalucía, sale a las 3 de trabajar y a las 2 ya está conmigo y acostado.
Y no miramos a nadie.
Es que todos los días agota eso, quieras que no, porque también eso lleva trabajo, o sea, mucho más que correr delante de una flecha, vas a comparar, o de una bala. El caso es que, querido Expósito, la sociedad obliga a que nos guste ganarnos el pan con el sudor de la frente.
Pero hay héroes que se resisten, como ese señor que va a una oficina de empleo y le pasó esto.
Yo ando buscando a una persona que quiera ganar 20.000 pesos a la semana.
Apúnteme.
Solo tiene que trabajar.
Bórreme.
A ver, vamos a ver.
Que no se puede abusar, tío.
Es que si no te dan toda la información completa,
claro,
pues claro.
Claro.
Te lleva a engaño, claro. O sea, tú crees una cosa y es la contraria. Por eso, desde la cadena COPE, exigimos un día del que está mejor sin trabajar. Podría celebrarse el 5 de abril.
Sí, es el día en que nació el rey del escaqueo, el gran Risitas.
Tengo 45 y muy bien reservado.
¿Me podrías decir, por favor, cuántos días ha trabajado?
Es que las lóminas las quemé.
¿Pero cuántos días en total, más o menos?
Más o menos, 7 años.
¿Pero con descansos?
Mucho me parece. En fin.
Bueno, vamos a ver, 7 años no sabemos cuánto fue.
Sí, sí.
Que no le hayan hecho una estatua a este genio,
Por hoy ya está bajado bastante.
Risitas, ¿tú crees?
Venga, sí.
¿Tú crees?
Cierra la puerta.
Me
adiós.
Voy.
Adiós.
Me voy,
Chao.
Me voy
ya.
Ahí vamos.
Nos damos un paseíto por las redes sociales. Hoy ha muerto la colega Victoria Prego, sin duda una de las voces más representativas de la transición. Hola, Silvia.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Ha fallecido en Madrid a los 75 años, todo un ejemplo para las nuevas generaciones, gran profesional, descanse en paz, nos escribe Carolina, y muchos os estáis acordando sobre ella y sobre su documental de la transición. Notas de voz en el WhatsApp en el 600-544-555.
Hizo un programa estupendo cuando la transición española, y la verdad es que merecería que lo publicaran otra vez para que mucha gente se enterara.
Es curioso porque has dicho todo un ejemplo para las nuevas generaciones, pero si me apuras, sobre todo para las viejas generaciones, no las nuevas, las nuestras, sin duda, sin duda. Tiempo de tertulia esta noche con David Alandete, con Julio César Herrero, a partir de las 10, las 9 en Canarias. David Alandete propone tema.
Hola, Ángel. Mi propuesta de hoy es analizar cómo se está viendo desde fuera, desde otros países, el ataque concertado que está viendo desde el poder en España a la prensa, sobre todo, y también al judicial. El caso de la incoación de diligencias a la mujer del presidente ha destapado una campaña, y creo que en otros países, sobre todo a través de los medios en ellos, se está viendo esto como un giro muy peligroso en España.
Pues toma nota, luego lo vemos. La verdad es que el ridículo allí en de las fronteras es perfectamente descriptible, ¿sí? Las 8 en Canarias, recorreremos el centro de acogida de mujeres Beatriz Galindo. Es uno de los escenarios que aparece en el último libro de Jorge Bustos, Casi, ¿sí? Nos lo va a presentar aquí en La Linterna. Vamos a recorrer ese centro juntos. Vamos a conocer a los, con nombre y apellidos, a la gente sin techo, a la gente de la calle, a quien les cuida, a quien trabaja con ellos. En este caso vamos a conocer a todas esas mujeres. Ya verás qué testimonios, qué personajes, qué vocación, te lo contamos en nuestro tema del día. Luego en clase de economía nos acercaremos al sector primario, como cada miércoles. Hoy vamos a hablar, menudo problema que tienen encima, los agricultores productores de las frutas de temporada, las frutas y verduras de primavera, los melones, las sandías, ya verás qué mosqueo tienen. Esperamos mensajes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555, y también en Instagram, en exposito-cope.
Gracias, Martínez.
A ti, Expósito.
Chao.
Expósito.
La Linterna. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Si eres de Hetsago, puedes ganar un televisor LG Ultra HD para que disfrutes del mejor fútbol en casa.
¿En mi sofacito? ¿Tomando un aperitivito?
Exacto, a tu gusto.
Y gritando, ¡vamos! ¡Qué golazo!
Como quieras, porque con cada repostaje participas en un sorteo semanal. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
¡Vaya sorteazo!
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el
91-822-3930.
Siete y media, 6:30 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves. Primera, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken se han reunido esta tarde en Jerusalén. Han vuelto a constatar las diferencias entre ambos respecto a la invasión terrestre de Rafah. Blinken sí ha elogiado la última propuesta de paz para Gaza que sigue estudiando Hamas. El problema es que los terroristas quieren que Israel se comprometa al fin de la guerra, algo a lo que se opone Netanyahu. Segunda, el Partido Popular ficha a 3 eurodiputados de Ciudadanos para su lista en las elecciones europeas, entre ellos al exsecretario general del Partido Naranja, Adrián Vázquez, que ha sido una de las voces más combativas de estas últimas semanas y meses con respecto a la amnistía. Alberto Núñez Feijóo también ha anunciado que el filósofo Fernando Savater cerrará la lista que previsiblemente liderará Dolors Montserrat. Tercera, la Guardia Civil evita la venta de una menor de 16 años por parte de su madre para un matrimonio forzoso. La joven tutelada por el gobierno autonómico vivía con su madre en régimen de permiso de convivencia. Tenía una intención de venderla por 50.000 euros para que se casara y se fuera de España. Por estos hechos investigan a la madre y al hombre que pactó la compra de la chica. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, yo te cuento que el gobierno ha aprovechado este 1 de mayo, Día del Trabajador, para confirmar que va a acometer la reforma del despido. Eso sí, Ángel, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no ha concretado en qué aspectos o si supondrá un encarecimiento aún mayor para los empresarios. Y no ha sido lo único que ha subrayado Díaz hoy en esa manifestación convocada que ha tenido lugar en Madrid. La ministra ha remarcado de nuevo que va a seguir subiendo los salarios. Además, ha confirmado, Ángel, que el gobierno va a llevar a cabo la anunciada reducción de la jornada laboral con el mismo sueldo.
Oye, ¿no te ha sorprendido que nadie hablara del 13% de paro, de las pensiones insostenibles o de la falta de millones de trabajadores para dentro de nada, de muy poquitos años?
No, no me ha sorprendido nada, no. Porque todo lo que sea construir no va con este gobierno. Aquí se trata de destruir.
Ya, ya. Y lo de los sindicalistas, hablando de la reforma del Poder Judicial, ya ha sido maravilloso, maravilloso.
Yo creo que deberían de hacer un desglose de los salarios.
De ellos,
los sindicatos.
Dices, de sí, los suyos.
De los sindicatos, sí, que sí. Pagamos con los impuestos de todos los españoles.
Sí, 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 sí. Lo llevamos claro sí. También. Bueno, luego comentamos. Gracias,
Pilar. Venga, un besito, hasta luego.
A las 9:30, en clase de economía, también vamos a examinar un informe que constata el aumento de la brecha salarial que sufren los trabajadores, las personas con discapacidad. Todos los días, a esta hora, Jorge Bustos nos muestra su imagen del día. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La imagen del día nos muestra las manifestaciones, más bien escuálidas, que se han celebrado en diferentes ciudades de España con motivo del Día de los Trabajadores. Pero los principales trabajadores que han salido hoy a manifestarse son sindicalistas y ministros. ministros que celebran que van a conservar su puesto de trabajo, puesto que Pedro Sánchez va a seguir al frente de la Moncloa. Bien, pero el grueso de los trabajadores españoles tiene otras preocupaciones. Le preocupa, por ejemplo, la calidad del empleo. Es verdad que los datos, en términos estadísticos, son buenos, pero la calidad del puesto de trabajo que se está creando en España es preocupante. Denuncia la Unión Sindical Obrera, uno de los pocos sindicatos independientes, que muchos contratos se firman el lunes y expiran el viernes para volver a empezar el ciclo de la precariedad a la semana siguiente. Y que la duración media de los nuevos contratos que se están firmando es de 46 días. Con este volumen tan raquítico de horas trabajadas, es muy difícil llegar holgadamente a fin de mes, no digamos ya que un joven se pueda emancipar. Pero me temo que de estos problemas reales de nuestro mercado laboral, que son la precariedad, que son la falta de productividad, hablaremos cuando haya llegado a la Moncloa el Partido Popular.
Es una de las noticias del día, una buena noticia. Un grupo de investigadores de la Universidad de Florida han presentado un estudio que ofrece unos resultados prometedores. Resulta que cuatro personas con un cáncer cerebral extremadamente agresivo han logrado vivir hasta un 50% más de lo esperado gracias a una vacuna experimental personalizada contra su cáncer. Los pacientes han fallecido. Sufrían un glioblastoma, un tumor maligno muy común en una fase terminal, cuando se presentaron voluntariamente a los ensayos clínicos. Como cada miércoles, hablamos de ciencia en la linterna con nuestro divulgador científico Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, en primer lugar, ¿qué es un glioblastoma?
Es un tipo de tumor en el cerebro, en el sistema nervioso, que afecta a unas células, se llaman células gliales, células de la glía, células que forman parte del grupo de células de conexión de las neuronas, ¿no?, que rodean buena parte del tejido cerebral. Y es un cáncer de los que se denominan cánceres, tumores fríos, porque no producen una reacción inflamatoria muy, muy grande alrededor, no producen una reacción inmunitaria alrededor, y por eso también son más difíciles a veces de detectar y sobre todo difíciles de tratar. Es un cáncer agresivo que en algunas fases del cáncer pues tiene una supervivencia muy reducida y que la ciencia solamente puede tratar levemente con quimioterapia y con cirugía en algunos casos. Por eso es muy importante encontrar nuevas herramientas para combatir este tipo de tumores.
¿Qué es lo que han hecho estos investigadores, Jorge, y en qué consistiría esta vacuna?
Pues básicamente educar al propio organismo del paciente a defenderse de su cáncer, de su tumor. Se hace básicamente una operación muy similar a la de una vacuna. De hecho, es una terapia de ARN, una vacuna de ARN, como las que conocimos durante la pandemia, por ejemplo, ¿no?, contra la COVID, pero en este caso, en lugar de combatir el organismo un virus, lo que combate es el propio tumor. ¿Y cómo se hace? Primero se extrae parte de las sustancias químicas que genera este tumor y esas mismas, esos mismos elementos se introducen en forma de pequeñas nanopartículas en el cuerpo del paciente. Se vuelven a inyectar, de manera que llegan a las células del sistema inmunitario y educan al sistema inmunitario a responder contra el tumor, a atacar el tumor. Y de ese modo se ha conseguido, como tú decías, pues que la supervivencia de estos pacientes, que en algunos casos pues habría llegado a 8, 9, 10 meses, se aumentase un poquito, aumentase un 50% más. Es un primer paso, todavía pequeño, pero sin duda esperanzador.
Primer paso, ¿y cuáles son los siguientes? ¿A partir de ahora qué, Jorge?
Pues a partir de ahora seguir investigando con más pacientes, en este caso es un número muy reducido de pacientes voluntarios que ya estaban, por desgracia, en una fase muy terminal de su enfermedad, encontrar nuevos pacientes para hacer experimentos más amplios, probar también con el glioblastoma infantil, que es una enfermedad afortunadamente no muy habitual, pero que produce también un efecto devastador en el cerebro, y seguir aumentando el tamaño de estos ensayos clínicos, de conseguir de alguna manera que el organismo de estos pacientes reconozca sus tumores, porque los tumores son lamentablemente muy inteligentes y son capaces de esconderse a las células del sistema inmunitario. Las células del sistema inmunitario ni siquiera los ven, no los reconocen, y con este tipo de tecnologías se hacen visibles al sistema inmunitario y se abre una puerta para una futura curación.
Jorge, es una buena noticia, sin duda, todo lo que sea ganar tiempo, pero como siempre decimos en estos casos, estamos en una fase muy inicial, ¿no?
Sí, falta mucho todavía para que esto pueda convertirse en una terapia curativa y ni mucho menos preventiva, aunque ya hay algunos vacunas de ARN, incluso preventivas contra el cáncer. Personas con un amplio riesgo, un gran riesgo de padecer cáncer de pulmón, por ejemplo, ya existen algunas experimentaciones con vacunas que previenen la llegada del tumor, antes incluso de que se haya producido. Lo bueno de estas noticias es que nos ponen de manifiesto que el futuro de la terapia contra el cáncer es una palabra que hemos dicho muchas veces, una terapia personalizada, que con los propios sustancias químicas, los propios elementos que componen el tumor de cada paciente, se puede hacer un medicamento, una vacuna personal para ese paciente, que no serviría para otros, pero que ataca mucho mejor que ninguna otra terapia el cáncer de esa misma persona.
Jorge, cambiamos de asunto, pero seguimos hablando de salud. Las enfermedades cardiovasculares siguen estando entre las principales causas de muerte en todo el mundo, especialmente en los países desarrollados. Los casos de infartos de miocardio están en aumento debido al sedentarismo, a la falta de hábitos saludables en el día a día. El trasplante de corazón es actualmente la única opción viable para los pacientes que sufren una insuficiencia cardíaca, una operación costosa, complicada, muy delicada a pesar de los avances, dado que es difícil encontrar donantes. Bueno, ahora una terapia cardíaca regenerativa podría ser una alternativa para estos pacientes. Esta terapia están desarrollando investigadores de la Universidad de Shishu, de la Facultad de Medicina, la Universidad de Keio, en Japón. Consiste en inyectar esferoides cardíacos cultivados a partir de células madre humanas en las zonas dañadas del corazón enfermo para recuperar la función perdida. Jorge, ¿qué son estos esferoides cardíacos con los que están probando en Japón?
Bueno, son grupos de células que simulan las células que fabrican un corazón en nuestro organismo. Las células embrionarias que se diferencian para producir tejido cardíaco. Todas nuestras células, cuando somos un embrión, son pluripotentes. Esto quiere decir que pueden convertirse en casi cualquier cosa. Y es el tiempo, el desarrollo de ese embrión, el que hace que unas células se diferencien y se especialicen en una función o en otra. Lo que estos científicos son capaces de hacer es extraer unas células de un adulto, células de un tejido graso nuestro, por ejemplo, o de la piel, reprogramarlas, retrotraerlas al momento en que eran embrionarias y orientarlas de nuevo para convertirlas en células cardíacas, en células del corazón. Y de este modo crean unos esferoides, unos grupos de células, unas agrupaciones, unos ramilletes de células que se pueden inyectar directamente en el corazón, en este caso de ratones, para una experimentación con ratones, y esas células automáticamente empiezan a fabricar tejido cardíaco, como si fuese el corazón de un bebé que está desarrollándose de nuevo. Y esto aplicado a zonas de un corazón que ha sufrido un infarto es muy útil, porque con un corazón infartado, cuando una persona sobrevive a un infarto, su corazón pierde muy buena cantidad de tejido, se muere parte de su tejido, y por lo tanto se hace muy susceptible a tener un infarto nuevo, una nueva crisis cardíaca, y eso hay que curarlo. Hay veces que la única forma de curarlo es con un trasplante de corazón, pero con este tipo de tecnologías se puede regenerar parte de ese tejido dañado y hacer que esa persona, su riesgo de volver a repetir un infarto, sea mucho menor.
Jorge, los resultados son altamente positivos, se observan en los ensayos realizados con primates, y esto lo que destaca es un potencial tremendo de esta alternativa. También en esto no han hecho más que empezar, pero es un futuro fantástico.
Sí, eso es lo más bueno, es que después de investigar con ratones, se pasó a primates, unos macacos, es decir, a un corazón mucho más parecido al del ser humano, y también funcionó. Y lo más interesante es que además no produjo efectos secundarios que a veces estos trasplantes de tejido producen. Por ejemplo, el aumento de las arritmias. Cuando se produce algún otro tipo de tecnología de trasplantar tejido cardíaco a un ser humano, se generan más riesgos de arritmias. En este caso, el corazón de estos monos funcionó perfectamente y no se produjeron estos efectos secundarios. Así que sí, es un paso fundamental para evitar una de las de los riesgos de mortalidad más grandes que tiene una persona cuando ha tenido, por un lado, la suerte de sobrevivir al infarto, pero sabe que tiene que cuidar mucho su corazón porque la amenaza de un segundo infarto pues sigue estando ahí.
Pensando en los pacientes, y como siempre, con toda la calma, con toda la cautela, con toda la paciencia, ¿qué puede suponer este estudio para esos enfermos de insuficiencia cardíaca?
Es prácticamente, si al final esto se convierte en un estudio con humanos, una vez más, que realmente funciona y que se llega a aprobar por las autoridades sanitarias de todo el mundo, es prácticamente cronificar el estado del corazón y evitar que se vaya deteriorando con el tiempo. Ese tejido que ha desaparecido después de la primera crisis cardíaca se recupera, no del todo, no se vuelve a tener un corazón como el que se tenía cuando estaba sano, pero se impide que el uso del corazón lo vaya deteriorando. Evidentemente nosotros no podemos poner en reposo el corazón. Si nosotros tenemos un problema, por ejemplo, de una fractura de un hueso o de un gran deterioro de un tejido muscular, de un gemelo, por ejemplo, un futbolista, pues con reposo ese tejido se va regenerando. Dejamos quieto la pierna durante unos tiempos y se regenera. El corazón no podemos pararlo, nos moriríamos. De manera que la única manera de que ese deterioro no vaya creciendo es sustituir ese tejido por tejido nuevo. Estos pacientes podrán tener esa opción en el futuro.
Jorge, si se sigue adelante desarrollando esta terapia, puede que llegue el momento en el que hacer trasplante de corazón no sea necesario, ¿o estoy hablando ya de ciencia ficción?
No, ni mucho menos ciencia ficción, porque de hecho es una de las grandes líneas de investigación que está siguiendo la ciencia de la regeneración de tejidos, ¿no? En el caso del corazón, especialmente porque encontrar pacientes donantes de corazón es más complicado y hay mucha gente que necesita trasplante que, por desgracia, fallece antes de poder encontrar un donante adecuado. Sabemos, además, que gracias al aumento de la longevidad humana, cada vez, pues, por fortuna, somos más longevos, al descenso de algunas causas de mortalidad, por ejemplo, el descenso de las causas de mortalidad por accidente de tráfico, que van descendiendo en todo el mundo, cada vez hay menos donantes de órganos, menos donantes de corazón. Y es fundamental tener estrategias que sustituyan a la donación. Quizás no vaya a desaparecer el trasplante de órganos al 100%, pero sí es verdad que va a ser cada vez menos necesario. Con técnicas como estas, con la construcción de puentes entre animales y hombres, y seres humanos, para trasplantar órganos de unos a otros, lo que se llaman xenotrasplantes, y quizá lo más lejano, lo más cercano todavía a la ciencia ficción, pero que también está en camino, es la fabricación de órganos en laboratorio. La construcción de tejidos, de corazón, de hígado, de pulmón, en un laboratorio. No es un órgano completo, pero sí son parches suficientes, cantidades suficientes de tejido, que luego, mediante cirugía, se puede implantar en el órgano dañado y hacer como un brote de una planta que hibridamos, pues que cuaje en el nuevo corazón, en el nuevo pulmón, en el nuevo hígado, y desarrolle un órgano mucho más sano.
Jorge, seguro que muchos oyentes se lo están planteando. Hemos hablado de los avances en la investigación contra el glioblastoma cerebral en la Universidad de Florida. Estos avances en un corazón enfermo para evitar el trasplante en una universidad de Japón, ¿esto nos llegará? ¿Cómo funciona eso?
Sí, que nos llegará sin duda. Funciona por dos motivos. Primero, para empezar, la investigación del glioblastoma en Florida está liderada por un científico español con muy buenas conexiones en la ciencia española. Y la ciencia avanza de manera universal. No importa realmente dónde se produzcan este tipo de investigaciones. Al final se pone a disposición de la comunidad científica internacional. Y de hecho, cuando hablamos de estas noticias en esta sección, solemos ser muy injustos porque siempre damos la noticia, el titular del último avance del que hemos tenido conocimiento, pero en realidad son avances que se producen en paralelo en muchas universidades y en muchos centros de investigación de todo el planeta. Pues, en periodismo solemos coger siempre la última investigación y hacerla relevante para nuestros oyentes, pero igual que hay en Florida y en Japón centros de investigación trabajando en estos sistemas de regeneración de tejidos o en estas vacunas contra el cáncer, también las hay en España y en Inglaterra y en Italia, y muy bien interconectadas. Se suele decir que la ciencia es un trabajo en grupo que va a hombros de gigantes, de grandes avances que suponen pues pequeños avances de otros que vienen detrás. Y tarde o temprano todos estos descubrimientos se pueden poner a disposición de los hospitales de todo el planeta.
Pues esperaremos, seguramente no mucho. Gracias, Jorge, como siempre.
Pase muy buena tarde.
Cuídate. Hasta otra. Adiós, chao, chao. Días, más o menos hasta ahora, aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¡Pasa, gelote!
¿Qué pasa, chaval?
Pues mira, a la vicepresidenta primera del gobierno, María Jesú Montero, ¿eh? Y pensar que sonaba como sucesora. Y luego hay gente que anda lamentándose porque el otro dice que se queda. Si estamos fenomenal, ¿eh? Para lo que podía haber sido. Bueno, que allí donde se pueda dar voces y que te jalen, ella está allí. Por eso esta mañana ha ido a una competición de camisetas mojadas. ¡Que no! Dios, qué imagen. Ha ido a la manifa de los sindicatos a dar voces por los derechos de los trabajadores. Bueno, ha ido a dar voces.
Que vamos a desenmascarar todo aquello que hace del insulto, de la difamación, de la mentira, del bulo, de la deslegitimación desde el primer día de los gobiernos progresistas, una realidad aparente que nada tiene que ver con lo que piensan la mayoría de los ciudadanos y que es la máquina del fango, y hay que humanizar la política.
Vamos a ver, María.
Esto era la manifestación del 1 de mayo, ¿no?
Correcto. Has oído bien, vamos a ver, María Zú. Dices tú, literalmente, que vamos a desenmascarar que todo aquello que hace del insulto, de la difamación, del bulo, de la deslegitimación de los gobiernos progresistas una realidad aparente que nada tiene que ver con lo que piensa la mayoría de los ciudadanos y que es la máquina del fango. María Jesús, ¿va todo bien? ¿Necesitas ayuda en algo? ¿No te parece que quizá podría ser buena idea pensar antes de abrir la boca? O escribir las cosas, ¿eh? Aunque sea de tu puño y letra, como tu jefe. Y dices tú que hay que humanizar la política. ¡Qué gran verdad, María Jesús! Para lo que dan 5 días de reflexión, ¿eh? Y tú cuando te ves en la tele, ¿te parece que la política es muy animal? Deberíamos, qué sé yo, quitar a los leones de la entrada del Congreso. Hoy, cuando Bolaños califica de jauría a los políticos y a los medios que no le gustan, ¿está humanizando la política, María Azul? Así que, por utilizar la manifestación del Día del Trabajador para hacer campaña en favor del universo paralelo que se ha inventado su jefe, la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Vicepresidenta primera.
Sí, sí, y sucesora.
Del PSOE.
La sucesora.
Correcto. Dios mío, que puede salir mal.
Pues nada.
Gracias, Julius.
Hasta después, al lado.
Adiós. Damos un paseíto por las redes sociales. Hoy despedimos, ha fallecido Victoria Prego. a los 75 años. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Es sin duda una de las noticias del día. Un adiós muy triste por el que nos estáis escribiendo muchos de vosotros, que la recordáis cuando os contaba esas cosas tan importantes que pasaron para España. La voz de la transición, decís muchos de vosotros. Por ejemplo, Diego, una persona muy valiosa, no solo por la gran profesional que fue, sino también por todos los hechos cruciales para España de los que fue testigo y que nos contó a través de su comunicación maravillosa. Notas de voz en el WhatsApp, en el 600-544-555.
La recuerdo en un programa de televisión haciendo tertulia nocturna.
Recuerdo muchos trabajos en televisión y en radio, pero lo que recuerdo es a una periodista de raza, independiente, sin complejos, formada.
Es que ha estado omnipresente tanto en radio como en televisión, pero siendo peque me suena su figura en televisión.
Fue una de las mejores periodistas españolas que hayan existido.
Nos dice otro oyente, cuando ella hablaba, los demás callaban, oían y escuchaban. Lo mismo piensa Susana, que nos escribe, una de las grandes que debe ser ejemplo siempre por su forma de contar las cosas y su profesionalidad.
Tiempo de tertulia esta noche con David Alandete, con Julio César Herrero, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Oh, no. Mira, a las 9, las 8 en Canarias, vamos a recorrer el centro de acogida de mujeres Beatriz Galindo. Depende del Ayuntamiento de Madrid y recoge a mujeres literalmente de la calle. Mujeres homeless, mujeres que ejercen lo que te puedes imaginar de lo peor de la sociedad. ¿Cómo se intenta salir del infierno de la gente sin hogar? Vamos a hablar con ellas, vamos a hablar con quien las ayuda, con las trabajadoras del centro. Y es que este centro, Beatriz Galindo, es uno de los escenarios que aparece en el último libro de Jorge Bustos. Se titula Casi, y nos lo va a presentar aquí en La Linterna, pero lo vamos a hacer allí, con las protagonistas del libro. Casi, de Jorge Bustos. Eso va a ser a las 9, las 8 en Canarias, en nuestro tema del día. Luego en clase de economía nos vamos a acercar al sector primario, como cada miércoles, hoy para hablar sobre la temporada de las frutas y verduras de primavera. Ojito, que los agricultores de sandía, de melón, están francamente preocupados con la competencia desleal y con cómo se presenta la temporada. Y esperamos mensajes, Silvia.
Sí, oyentes, coged papel y boli porque va una larga lista de redes sociales, por ejemplo, facebook.com/lalinternacope, que tienes X, lo que antes era Twitter, y lo prefieres por ahí, pues bueno, estamos en @expositocope. Además, tenemos un número de WhatsApp donde escuchamos tus notas de voz, es el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555, y también estamos en Instagram, búscanos por el nombre exposito-cope.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Pues claro, decirle a los jugadores del Barça, tenemos que ser segundos, no suena muy bien. Y sin embargo es el objetivo que hay de aquí a final de temporada, reconocido por Xavi.
Ha reconocido que no han hecho los deberes.
Cuando se pierde la palabra, luego es muy difícil recuperar la credibilidad.
Además dijo, yo me voy para revertir la situación o para darle un impulso.
Por el bien del Barça.
Siempre estos que se van, luego no se van, siempre encuentran alguien que les ha convencido para quedarse.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Cada año se repite lo mismo.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No, podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar que, ¿cómo lo sé? Porque yo soy tus vacaciones.
Reserva tu viaje de exótica a Malasia, India, Perú con hasta 500 euros en cupón regalo. Consulta condiciones.
Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.